Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Muy buenas noches, amables oyentes de UN Radio. Tengan la bienvenida a un programa más de Recordar a Nuestros Maestros, un programa que realiza el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, organización sin ánimo de lucro que realiza una serie de actividades en la ciudad de Medellín y que el día de hoy viene a traerles un programa que está en el marco de un evento que realizamos, que empezamos a realizar este año, que se llama Conmemoremos, donde miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta evocamos algunos acontecimientos históricos y algunos pensadores relevantes de la historia de la humanidad. Para este año será recordar ese acontecimiento significativo del siglo XX, que fue la Revolución Rusa. Quien les habla es Santiago Alarcón, miembro también del Centro de Estudios, que en particular el próximo miércoles, junto con Carlos Mario González, nuestro director también de este programa de radio, los estará acompañando también con nuestro compañero Juan David Gómez, en una conversación que hemos titulado Siglo XX entre dos formas de hacer fracasar la libertad, el individualismo feroz y el colectivismo obligatorio. Esa conversación se realizará este miércoles, como lo dije, a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto, en el auditorio Torre de la Memoria. Para ese evento les recomendamos llegar con buen tiempo para que se puedan hacer un puesto y así poder presenciar la conversación que haremos ese día. También agradecerle a la Biblioteca Pública Piloto, pues por supuesto, por brindarnos ese espacio aquí a la emisora de la Universidad Nacional, a la librería Al Pie de la Letra porque nos ayuda con ciertas cuestiones logísticas, a hay libros.com. Y por supuesto aquí en la cabina Jorgito Benjumea, que permite que todo salga a pedir de boca. Bueno, ahora para entrar en materia. La Revolución Rusa, que se dio hace 100 años, que viene de un proyecto, si se quiere, de transformación social, transformación radical al modelo social vigente, el capitalismo, es una revolución que, para decirlo menos, causa una sensación ambivalente. Y ambivalente porque, por un lado, nos entusiasma a algunos que estamos del lado de la necesidad de que el orden actual es un orden inaguantable, es un orden social realmente aplastante, inhumano y con unos signos negativos muy complejos. Entonces, en cierta medida, recordar esa revolución y cómo hombres y mujeres en esa época tuvieron la apoteósica tarea de subvertir el orden y que estuvieron en gran medida, lo lograron hacer, causa una cierta empatía, por decirlo de alguna manera. Causa una cierta emotividad a reconocer que fue posible en su momento añorar o por lo menos tener cerca esa posibilidad de transformación social. Pero por otro lado, también por lo que fue la historia, y sin engañarnos, y sin desconocer más allá del entusiasmo también que nos pueda causar esta revolución o estos acontecimientos, también tuvo cosas demasiado deplorables. La época donde su líder político en ese momento, Joseph Stalin, realizó una serie de acciones inhumanas y bastante contradictorias que en absoluto son situaciones frente a las cuales uno pueda legitimar. Los gulag, los famosos gulag, que eran los campos de concentración donde aquellos disidentes políticos de la Unión Soviética, aquel que medio asomara un signo de descontento con el orden vigente, terminaba siendo llevado para allá. Es inaceptable que un proyecto que se supone se debe estar del lado de la dignidad humana, pues lo digo porque si bien es una revolución, si bien es un estado de cosas de cambiarlo, pues también está orientada por ese saber que es el marxismo, que es una teoría para la transformación social, una teoría que a nombre de la dignidad humana precisamente se propone realizar una serie de acciones para cambiar el mundo, se encuentra con una puesta en práctica donde precisamente la dignidad humana termina siendo echada por el piso. Aparte de eso, también la represión política, la negación a la libertad de expresión, que no era una cosa menor en esa época, que la expresión del arte fuera negada, son una serie de cosas que también son muy cuestionables y que en gran medida hay que tenerlas en cuenta para hacer una especie de balance histórico de lo que fue esa época. Por eso digo que es una sensación ambivalente hablar de la revolución bolchevique, de la revolución rusa, de esa labor titánica que hicieron muchos a la cabeza de un Lenin, a la cabeza de un Trotsky, porque los admiramos, pero también nos distanciamos y nos preocupamos por aquello en lo que devino esa experiencia política. Bueno, esa relación ambivalente, si se quiere, también debe ser vista de manera objetiva y, si se quiere, también con una especie de preocupación por qué es lo que podemos hacer hoy en términos de esa transformación de la sociedad. Y hay un tema ahí que es muy importante en lo concerniente a esta revolución y que tiene que ver con el título de la conversación, título que le hemos dado, que se lo recuerdo, que dice: siglo XX entre dos formas de hacer fracasar la libertad, el individualismo feroz y el colectivismo obligatorio. Como ustedes pueden notar, en este título se le está dando un lugar muy importante, o se está poniendo en el centro de discusión, el problema de la libertad. Y el título trata de enfrentar un cierto manicaísmo en el que se puede caer, y es que si nosotros criticamos la forma en la cual el modo de producción capitalista en el que vivimos propone la libertad, si nosotros los cuestionamos, pues evitamos caer en que nos digan que entonces nosotros estamos negando la individualidad humana por cuestionar ese individualismo feroz que propone el capitalismo, el yo pienso en lo mío, yo pienso en mi terruño, yo pienso en mis intereses y no reconsidero las relaciones con los demás y también los intereses de los otros. Casi como una especie de, como lo decía Marx, un Robinson Crusoe aislado en su isla solitaria. Pues no, nosotros no estamos haciendo esa especie de consideración. Y a su vez, si ponemos en el centro de la discusión también el problema del colectivismo obligatorio, no queremos por ello caer en una especie de desprecio, si bien una actitud crítica y, como lo decía ahorita, que no titubee a la hora de cuestionar a los propios referentes del marxismo, a la hora de cuestionarles por muchos errores que cometieron y porque muchas de sus propuestas políticas y de su puesta en práctica terminó negando muchos aspectos de lo humano y que no son para nada encomiables. Entonces, ni queremos hacer una especie de concederle al modo de producción capitalista su noción de libertad en detrimento del colectivismo, y a su vez tampoco queremos caer en una especie de apología al socialismo por criticar el individualismo feroz que promueve el capitalismo. No, también vamos a cuestionar ese colectivismo porque bajo sus formas particulares fueron formas negadoras de la libertad humana. Bueno, con este preámbulo a mí me gustaría también como ofrecerles unos elementos. Es bueno por lo menos tener algo así como una especie de reconstrucción histórica o de referencia respecto a no solamente a lo que sucedió hace 100 años en particular en esa Rusia de 1917, sino también tener en cuenta algo así como los elementos teóricos desde los cuales se hace esa revolución. Como lo he dicho, tiene como así su orientación teórica esa revolución a un saber como el marxismo. Y es bueno también esas consideraciones que este saber tuvo frente al tema de la libertad. Hay una interpretación, un diagnóstico muy interesante desde el marxismo sobre el problema de la libertad y el problema de la libertad en el ámbito de las sociedades. ¿Cuáles son esas condiciones materiales? ¿Cuáles son esas condiciones efectivas de posibilidad en las cuales se puede dar un despliegue de la libertad? Se puede decir que el marxismo pone el acento en esas condiciones sociales y, como lo han insinuado algunos compañeros del CDS en otros escenarios, en otros conversatorios, en otros espacios, y es que, por ejemplo, la postura de Marx no es nunca negar los intereses del individuo, sino que, por el contrario, haya una especie de armonía o, por lo menos, se apunte a una especie de coherencia entre esos intereses del individuo y unas condiciones que la sociedad le provea para el despliegue de sus posibilidades, y por lo menos que le ofrezca un contexto en el cual el sujeto pueda elegir con una libertad de decisión sobre ese ámbito. Entonces sucede algo con el marxismo muy interesante, y es que aloja una crítica muy radical al modo de producción y también al Estado como dos formas que confluyen de cierta manera para imposibilitar una libertad, digámoslo, total en la sociedad. O bueno, no tanto total, pero sí que por lo menos esa libertad sea accesible para muchos individuos. Aquí entiendo libertad como esa posibilidad de realización del individuo, como ese individuo que aquello que tiene una inclinación a hacerlo, sé que esta es una interpretación muy burda, pero es como alguien que tiene la necesidad de hacer algo y encuentra las condiciones para hacerlo. Eso yo sé que hay que complejizarlo un poco más, pero quisiera que retuviéramos esa expresión o esa definición que ofrezco para que lo contrastemos con la postura que en su momento tuvo el marxismo y en especial Marx. Esto, paréntesis, lo digo es para que encontremos las relaciones, la coherencia, también la disonancia entre lo que hay en el marxismo como concepción de la libertad, como concepción incluso de un quehacer político para la transformación de la sociedad, y cómo todos esos elementos que proporciona el marxismo fueron recepcionados por los bolcheviques y de cierta manera tuvieron su repercusión en ciertos acontecimientos que se dieron, en ciertos resultados. Es necesario hacer, me parece a mí, este tipo de contrastes, porque una cosa, un lugar común que suele presentarse cuando se habla de la revolución bolchevique es casi como una especie de homogeneidad. Entonces Marx es igual a Lenin y Lenin es igual a Stalin, entonces echemos todo a la basura, echemos ese saber a la basura y con eso se va su crítica al capitalismo, con eso se va todo lo de correcto que pueda tener este saber por el hecho de que lo tomamos como referencia solamente una teoría y con eso terminamos, a solo una postura y terminamos con eso despachando toda la teoría como tal. Stanislao Zuleta en alguna parte dice, esa forma de proceder es una forma de ser indiferente ante las diferencias. Entonces, ¿qué encontramos? Para volver en el asunto, termino ahí con ese paréntesis. Nos encontramos con una crítica que va hacia el modo de producción, que va hacia el Estado, y lo que sitúa es que hay una especie de coacción de parte del Estado frente a la sociedad civil. Algo así como la sociedad civil tiene una serie de intercambios materiales, de realizaciones, de vínculos que al mediar el Estado con su intervención perturba mucho ese tipo de vínculos. Me hago entender mejor. Hay una frase muy interesante de Rousseau, que dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Uno podría parodiar esa frase y decir, desde esta postura que en cierta medida toma el marxismo, es la sociedad civil es buena, pero el Estado la corrompe. ¿Por qué? Porque en el Estado, desde la interpretación del marxismo, hay clases sociales. Y en ese Estado se incorpora una clase social que tiene un dominio político. Y al tener ese dominio político, tiene los elementos materiales por el modo de producción que domina y por el poderío que le da lo militar para dominar ese ámbito de la sociedad civil. En ese sentido, los intercambios materiales que se dan. Entonces la propuesta que surge el marxismo es que es necesario superar esa forma de dominio político. Y la propuesta que viene a traer es que si los trabajadores se organizan simultáneamente y se alojan en el Estado, toman el Estado, conquistan el poder político allá, pueden progresivamente ir eliminando ese dominio que pesa sobre ellos. Lo que quise situar eso ahí de manera muy, muy escueta, porque es lo que recepcionan los bolcheviques, es la lectura que tiene un tipo como Lenin, como Trotsky, y es a su vez lo que está en el corazón de su planteamiento. Digámoslo que con lo acertado o lo desacertado que pueda ser, esto tiene ciertas implicaciones en la práctica, y tiene implicaciones en una sociedad que esté en tránsito hacia una sociedad civil. ¿Por qué? Porque no necesariamente que con que los trabajadores se tomen el poder, no necesariamente se va a dar algo así como una especie de coherencia de intereses de esos mismos trabajadores. Es posible que entre esos trabajadores afloren intereses diversos, afloren posiciones que no necesariamente se concilian. Entonces ahí la pregunta que se le devuelve al marxismo es, ¿cuál es ese escenario que propones donde se puedan librar esas diferencias? porque efectivamente lo que nosotros encontramos cuando revisamos la historia de la Revolución Rusa, o cuando empezaron, cuando, digámoslo así, ese día después de hacer la revolución y que empezar a construir una nueva sociedad, pues bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, cuando habían campesinos, habían pequeños propietarios, habían tenderos, habían artesanos, había una serie de múltiples posiciones en la sociedad, de individuos que no tenían intereses comunes y que por ende, a partir de esas posiciones, iban a hacer otras especies de demandas. No todas iban a entrar en coherencia con eso que propone también el marxismo, como socializar los medios de producción o abolir la propiedad privada. No, no necesariamente. De hecho, Lenin tiene que hacer un cálculo político y decir, pues tenemos que renunciar al hecho de una especie de propiedad colectiva en la tierra. ¿Por qué? Porque los campesinos como tal en esa época estaban haciendo una demanda muy específica y era tierra. Si él no cedía ante esa demanda que estaban haciendo los campesinos, era prácticamente sepultar la revolución, porque los campesinos eran algo así como el 80% de la población rusa. Entonces, tener un conflicto con ellos, no acordar, no conciliar con ellos, llevaría a un conflicto y a que prácticamente esa revolución se abortara de entrada. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que, por ejemplo, distan mucho de esa propuesta inicialmente del marxismo y que en la puesta en práctica se ponen en duda y que llevan, a la necesidad de que, si queremos seguirle dándole una cierta importancia a este saber, es muy necesario que tengamos en cuenta una experiencia como la bolchevique, no para hacer una especie de emulación, como una especie de calca, sino para que sepamos reconocer cuáles fueron sus errores. Ya la revolución andando empieza a mostrar muchos problemas y efectivamente que no logra reproducir, digámoslo así, una especie de política que realmente aglutine a las mayorías. Y lo que se fue dando sistemáticamente fue un hermetismo en el poder político de parte de los que eran parte de ese comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se fue haciendo más progresivamente alejado y distanciado de la sociedad como tal, del mismo proletariado incluso que decía representar. Entonces ahí vemos cómo en la práctica, aunque fuera muy lógica la idea en su momento de Marx, de que tomando el poder los trabajadores progresivamente iban a ir haciendo inútil el Estado, el poder político y toda la cosa, pues puesto en la práctica, y eso seguramente por condiciones históricas que también son entendibles, porque yo creo que tampoco es que, es que los bolcheviques tenían una especie de ambición por el poder y entonces querían sí o sí meterse allá. No, yo creo que había en ellos también una necesidad de transformar la sociedad. Reconocen que el poder es un aspecto fundamental, pero lo terminan haciendo de una manera, en mi opinión, con muchos vacíos. Y claro, el marxismo no tenía cómo responderle a esas situaciones, entonces ellos tuvieron que improvisar de cierta manera. Pues tú no puedes generar una especie de democracia, digámoslo así, radical en contextos de guerra. Es que yo solamente quiero entregar un poco de complejidad al asunto, porque tampoco creo que haya sido una especie de capricho político que en cierta medida el estado de los bolcheviques se haya tenido que cerrar en cierta medida. Solamente entendámoslo a la luz de la complejidad de ciertos condicionamientos históricos. Si tú tienes a 14 países que te están tratando de invadir, si tenés una guerra civil interna, si tenés esa serie de problemas, si tenés incluso pues te respiran en el aire los campesinos con sus demandas, si hay una serie de cuestiones ahí, tú no estás en una posición de mucha libertad para ir y hacer el socialismo sin más ni menos. No, tenés una serie de limitaciones y las tenés que jugar con eso, tenés que sopesarlas a la hora de, esto es una manera de conjugar tanto lo utópico de la transformación social como el realismo político con sus hechos que limitaban todas esas cuestiones. Incluso es muy curioso ver cómo en momentos donde la revolución parecía tener donde hay una especie de ambiente de que los bolcheviques habían traicionado a sus seguidores, a la revolución misma, porque entonces empiezan a hacer acuerdos con capitalistas, empiezan a instaurar relaciones capitalistas en la Unión Soviética, y la respuesta que se da de parte de Lenin y de parte de muchos bolcheviques es, bueno, es que de alguna parte tiene que salir las condiciones mínimas, y resulta que es que eso no nos va a caer del cielo. Entonces es como entender unas cosas que uno a primera vista uno diría, uy, qué contradictorio. Y por eso inscribirlo. Yo les quería traer ese asunto porque hay un asunto también ahí con la libertad, si se quiere. Pues con todo este preámbulo que he presentado, también hay un asunto ahí con la individualidad humana, con el asunto de, porque otra de las cosas lamentables que tuvimos que presenciar con la revolución bolchevique fue el hecho de ver cómo el escenario para la expresión del arte, para la expresión del conocimiento como tal, tuvo unos caminos, pues es lamentable. Es lamentable que se haya desplegado ese totalitarismo donde aquello que no estuviera teñido de marxismo, incluso habría que decir de un marxismo muy pobre, porque no es que fueran los mejores estudios de Marx, hay cosas que discrepan mucho. Ahora no tengo el tiempo de decir algunas cosas, pero por ejemplo, la misma consideración sobre el arte. Marx era un hombre de una alta cultura, pues en general intelectual, pero para él, por ejemplo, la literatura, el arte, eran saberes fundamentales, eran reflexiones humanas imprescindibles, y él jamás decía que es que eso era de clase, que es que una tenía que estar al servicio de las necesidades del ser humano. No, él le importaba era el objetivo de lo que un artista podía decir, de lo que un artista podía crear desde su indagación subjetiva. Y este acá que nosotros nos encontramos con una Unión Soviética que con ese paradigma nefasto que creó de el realismo socialista, creía que todo tenía que estar subordinado a los problemas materiales de una sociedad, a los problemas económicos, y que entonces había que representar eso en el arte, y eso lo hacía de forma obligatoria, y en eso devino en una represión brutal sobre muchos artistas, sobre muchos creadores, sobre muchos intelectuales que terminaron en esos campos de concentración de Stalin porque sencillamente no seguían la línea del partido. Entonces es muy lamentable que a nombre del marxismo, a nombre incluso de ese autor como Marx, que le daba tanto lugar a un saber al arte como en general, pues estos señores terminaran haciendo a nombre de él cosas tan distintas a las posiciones que él tenía. Es infaltable y uno debería decir es porque hay una deuda con Shakespeare que Marx, por ejemplo, analiza el dinero como lo analiza. O sea, no es solamente es un análisis económico ahí, es también una reflexión humana. Y todo eso se termina despreciando en la Unión Soviética del siglo XX y se termina despachando hasta tal magnitud que, por ejemplo, se dice que un Kafka es un pequeño burgués. Pues eso es absurdo, es una tontería. Marx decía incluso de Balzac y de muchos otros autores, pues yo tomo de ellos lo que me han enseñado, independientemente de sus posiciones personales, pero es que en su obra hay esa indagación. Pues bien, todo eso fue despreciado por el marxismo, y es ante eso a lo que también tenemos que posicionarnos, tenemos que cuestionarlo, tenemos que criticarlo, no nos tenemos que titubear a la hora de criticarlo. O sea, si queremos incluso enriquecer un saber, un conocimiento como el marxista, tenemos y estamos en la obligación de no negarnos esos cuestionamientos, incluso para estar fortalecidos ante la crítica y no caer en los maniqueísmos de que si entonces nosotros cuestionamos el capitalismo o nos posicionamos del marxismo, entonces por ende estamos legitimando toda esa represión y esos totalitarismos lamentables que expresaron el siglo XX. En absoluto eso tiene que ser. Bueno, amables oyentes, ya estamos terminando. Espero haberles ofrecido algunos elementos de lo que más ampliamente será conversado con mis otros dos compañeros, con Carlos Mario González y Juan David Gómez, el próximo miércoles en la Biblioteca Pública Piloto. Recuerden, a las 6:30 de la tarde, la conversación tiene por título Siglo XX entre dos formas de hacer fracasar la libertad, el individualismo feroz y el colectivismo obligatorio. Les agradezco su atención y que tengan una muy buena noche.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.